Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y fíjate, en estos primeros minutos de la madrugada quiero hablarte de generosidad. Probablemente la mejor cualidad que tenemos todos los seres humanos. La generosidad puede expresarse de muchas maneras y en diversos ámbitos, pero una de sus grandes expresiones es la donación de órganos. Seguro que conoces a alguien a quien un donante le ha salvado la vida. Y es que España es desde hace años y con gran diferencia líder mundial en trasplantes. En 2020, pese a la pandemia, se realizaron más de 4.400 intervenciones. Son algo menos que en 2019, pero aún así muchas más que en el resto de los países. En estos tiempos, que parece que solo recibimos malas noticias, queremos en la noche de COPE sacar pecho de las cosas que se hacen bien, claro que sí, y que son marca España. Y esta, desde luego, es una de ellas. Quienes más lo agradecen, sobre todo, son los receptores, los pacientes y sus familiares. Quiero que conozcas esta noche la historia de Pablo.
Soy Pablo Delgado de la Serna, tengo 43 años, soy fisioterapeuta y profesor de universidad y a nivel sanitario llevo 25 operaciones, 3 trasplantes de riñón fallidos, llevo 6 años y creciendo en diálisis y hace un mes y medio me amputaron una pierna.
Pese a su enfermedad y después de haberse sometido a 3 trasplantes, Pablo es un hombre feliz, agradecido y que sigue sin perder la esperanza. Enseguida va a estar con nosotros, va a ser uno de nuestros primeros protagonistas. Eso por un lado. Pero para que esta cadena de trasplante funcione son necesarias muchas más personas y una de ellas es Antonio, un taxista de Málaga, que además de personas transporta en su taxi los órganos que necesitan en los hospitales. Por último conoceremos una bonita iniciativa que llevan a cabo en la Asociación de Amigos de la Pontevedrana y que tiene como fin animar a la donación. Este es nuestro tema de portada, pero ya sabes que aquí en la noche tenemos mucho más para ti. Nosotros también viajaremos en la noche de COPE hasta las 4 de la madrugada, a las 3. Entonces te llevaremos en volandas con historias como la que protagoniza Helen Miles, una mujer británica que reside en la Costa del Sol. Hace algo más de un año y medio se dio cuenta de que había perdido un anillo sin saber cómo, dónde ni cuándo. Lo buscó incansablemente hasta que lo dio por perdido. Hace algunas semanas su empeño tuvo recompensa.
El año pasado ha visto una noticia y tiene un enlace de objetos perdidos de mi ayuntamiento. Yo pienso, bueno, entonces pincha y mira la lista y se encuentra un anillo que es muy parecido, pero no seguro si es mío porque no tiene tamaño ni nada.
Helen finalmente ha recuperado su anillo, pero ¿dónde lo encontraron? ¿Cómo consiguió hacerse con él después de más de un año? Enseguida lo vamos a conocer en la noche de COPE, que bien nos puede recordar su historia, la de Helen, a la película del Señor de los Anillos. Pero mira, de anillos no vamos a hablar esta noche. No vamos a hablar esta noche, Carlos Márquez, te estás riendo. ¿Por qué te estás riendo?
No, yo por nada. Porque veo que mi humor malo se está contagiando en la noche de COPE. Estoy muy orgulloso.
Sí, 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 sí. Ay. Ya ves, todo se pega.
Sí, menos la hermosura, todo se pega.
Que sí, hombre, la hermosura también. Bueno, ¿qué has preparado para nuestros búhos?
Bueno, un temazo, ¡ah! Fíjate.
Bar del Troya,
ojo a la gente que sea un poco aprensiva con los bichejos, pues bueno, que se prepare, ¿no? Porque, bueno, pues en Taiwán los clientes de un bar de un restaurante se han vengado. No sé qué le han hecho en el restaurante, al parecer está investigándose, pero bueno, debe ser que no les han tratado bien y estos clientes lo que han hecho es esparcir más de 1000 cucarachas por el local. Está claro que hoy, esta noche, vamos a hablar de ajustes de cuentas y queremos saber, pues, cuál es la mayor venganza que has hecho. No te preocupes, que tu secreto está a salvo con nosotros. Puedes contestar de manera anónima o pedirnos que no digamos tu nombre, pero queremos que nos cuentes cuál es la mayor venganza que has hecho. ¿Cómo nos lo puedes contar? En los canales habituales del programa, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Thank you. El trasplante es la última esperanza a la que pueden aferrarse muchos enfermos. Asusta pensar que tu vida depende de que otra persona haya donado libremente un órgano compatible con el tuyo, ¿verdad? Pero lo cierto es que es así. En ocasiones, aunque son pocas y aunque haya un órgano compatible, el trasplante no funciona y el organismo lo rechaza una y otra vez. Esto podría desanimar a cualquiera, pero no a Pablo. Pablo Delgado de la Serna tiene 44 años. Nació con una enfermedad llamada reflujo orovisical. Estaba sentenciado a muerte, pero gracias a los esfuerzos y el empeño de su padre consiguió sobrevivir. Ha sido trasplantado de riñón 3 veces, a los 16 la primera vez, a los 24 la segunda y a los 28 la tercera, y en esta ocasión han dejado de funcionar. Además, como consecuencia de su enfermedad, ha perdido una pierna.
Hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, hay mucho desazón, porque no es fácil con 43 años, con una niña de 2 años, el verte sin una pierna, ¿no? Yo, hay una cosa que me pesa mucho, es el no poder coger en brazos a mi hija ahora, porque ella se me pide cogerla y yo no puedo. Si estoy de pie no puedo cogerla, pero nos caemos.
Su caso es toda una lección de vida y de pundonor. Acaba de publicar su libro Diario de un trasplantado, con prólogo de Carlos Herrera, en el que da ejemplo de cómo comportarse ante la adversidad. Seguro que tiene mucho que enseñarnos. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Después de conocer tu historia, como que empezamos a relativizar un poquito nuestros problemas del día a día, ¿no?
Bueno, al final es que yo creo que todos los problemas son relativos, ¿no? El premio es estar aquí vivos y al final yo creo que muchas veces los problemas hay que aprender a hacer las paces con ellos y asumir que nuestra realidad es la que es.
¿Cómo te reconciliaste tú con tu realidad? Porque además es una enfermedad con la que naciste directamente. No has conocido otra vida que no sea la de tener que estar dependiendo de un órgano sano, de un trasplante.
Pues a mí yo creo que eso me ayudó mucho, porque no he tenido que asumir una enfermedad, me ha venido dada, aunque luego he tenido que ir asumiendo las distintas fases de la enfermedad. Pero yo creo que la mejor forma de hacer las paces es llorarlo, que muchas veces pues queremos ser más fuertes de lo que somos y es importante llorarlo, sin recrearnos en el lloro, sin centrarnos en llorar siempre, pero llorarlo y saber que bueno, pues que estamos en un momento muy duro y que se puede sobreponer y que al final en la adversidad es donde más crecemos. Entonces, aunque parezca mentira, muchas veces sacamos más cosas buenas que malas de una enfermedad.
Naciste con reflujo orovisical. ¿Exactamente qué es esta enfermedad?
Pues es una cosa muy simple que hoy en día no tiene consecuencias en los niños y se ve incluso intrauterinamente, y es que el pis baja la vejiga y por una mala colocación del ureter vuelve a subir al riñón y lo infectan. Como antiguamente no había ecografías ni había las pruebas que hay hoy, pues no se veía, y cuando se daba cuenta que había este problema ya era demasiado tarde. Normalmente los niños morían. Yo tuve la suerte que mi padre es médico y consiguió mover Roma con Santiago, donde operaron una cirugía enorme con 7 meses y, uh-huh, y consiguieron sacarme adelante.
Fíjate, y desde entonces, bueno, pues has tenido 3 trasplantes de riñón. Los médicos te han dicho que no hay un cuarto trasplante. ¿Por qué?
Puede haberlo, pero es complicado. Primero porque inmunológicamente yo creo anticuerpos para cada riñón que he tenido dentro, con lo cual las probabilidades cada vez son menos, porque tenemos unos tipos concretos de inmunología. Y luego, como ahí me han operado tantas veces, porque hemos operado 3 trasplantes y una amputación, pero en total me han operado 26 veces. Entonces, la zona donde se ponen los trasplantes, que es como si dijéramos un poquito a los lados y debajo del ombligo, por encima de la ingle, yo la tengo muy mal, o sea, pues ya está muy afectada de tantas operaciones. Entonces, a día de hoy es casi mayor el riesgo vital que el beneficio del trasplante. Entonces, a cambio estoy en diálisis 9 horas todos los días del año.
¿De dónde sacas las fuerzas?
Pues, ¿de dónde las saco? Pues, sobre todo, de mi mujer y de mi hija, de Sara y Amelia, que son un regalo maravilloso, de mis padres y hermanos y amigos, de la fe, y de tener unas ganas locas de vivir cada día y de exprimir la vida, porque, aunque parezca mentira, yo lo digo siempre, soy muy afortunado y la vida es un regalo, porque el estar aquí ya solo es un regalo. Yo, el año pasado, en marzo, perdí un amigo de mi edad, de 44 años, vamos, tenía 43 él, por el COVID, y pues me imagino que él daría las piernas, los riñones, por estar aquí con sus hijos.
¿Qué es lo que más te gusta de la vida?
Pues las cosas sencillas, al final. La enfermedad te quita muchas cosas grandes y muchas cosas que hacen ruido o que son muy llamativas, pero te deja cosas muy pequeñitas, que casi ninguna es material, por no decir ninguna. Como puede ser un abrazo, como puede ser que te pongan una mano en el hombro, como puede ser una llamada de un amigo, como puede ser una mirada de mi hija de 2 años o de mi mujer, o como puede ser ahora que me ayuden, ahora que tengo una dependencia muy absoluta, vamos, no absoluta del todo, pero muy grande por la amputación reciente. Pues esas cosas pequeñas son las que de verdad las desveladas me ayudan. Y eso no te lo quita ni un confinamiento, ni una crisis económica, ni te la quita nada. Eso ya es para mí, para siempre. Eso ya no me lo quita. Entonces es un regalo infinito.
Pablo, cuando naciste te daban 7 meses de vida. Sin embargo, han pasado más de 40 años. ¿Uno se acostumbra a mirar de frente a la muerte?
Bueno, yo es que no sé si la miro de frente o si camino al lado de ella, porque entre unas cosas y otras he tenido varios acercamientos a ella, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es intentar tener una vida completa y sin problemas creados, no me refiero a problemas de la vida, de tal manera que pueda tener uno la paz absoluta de que se puede morir en ese momento. Yo intento en la medida de lo posible no tener nunca rencores con nadie, de tal manera que si me muero mañana no me muero con el pesar de no haber podido arreglar algo, ¿no? Y así con todo. Entonces, pues la muerte nos va a llegar a todos. Yo creo que los enfermos tenemos la suerte de que hemos hablado con la muerte, como si dijéramos, ¿no?, de forma alegórica, y entonces pues la tenemos menos miedo porque sabemos que está ahí, somos más conscientes, ¿no? Uh-huh. Pero a todos nos va a llegar la enfermedad y la muerte, entonces hay que intentar acostumbrarse a ella.
Pablo, me emociona muchísimo escucharte. Supongo que también Gracias. Estarán emocionados nuestros oyentes. Pablo Delgado de la Serna, tiene 44 años, es un superviviente y puedes conocer su historia no solo escuchándola aquí, ahora, en la noche, en estos minutos generosos que comparte con nosotros, sino también en su libro, Diario de un trasplantado, toda una lección de vida. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Se apaga el carrusel después de otro carnaval. Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad.
En esta cadena, para ser líderes mundiales en trasplantes, intervienen muchas partes. Además de los donantes o de los médicos, hay otros que juegan un papel imprescindible, quizá menos conocido, pero igual de importante. Te hablo de quienes transportan los órganos. En muchas ocasiones son personas que de manera voluntaria realizan trayectos a contrarreloj y que permiten salvar vidas a estas personas que esperan desesperadamente su donante. Un ejemplo de ello es Antonio. Él es un taxista en Málaga. Como te puedes imaginar, durante la mayor parte de su jornada laboral se dedica a transportar viajeros, pero de vez en cuando suena su teléfono con un encargo muy especial. La llamada es de la Organización Nacional de Trasplantes, con quien lleva colaborando más de 30 años, y su cometido no es otro que llevar los órganos allí donde se requiera. Esta noche parece que el teléfono no ha sonado todavía, así que ha podido sacar unos minutos para atendernos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches. Bien, estupendo.
Cuéntenos, a usted le suena el teléfono muchas veces y no es pasajero, ¿no?, cuando le llaman de la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Qué es lo que suelen decirle y qué margen de tiempo tiene para actuar?
Bueno, pues cuando nos llaman de la Coordinación de Trasplantes, pues tenemos un margen pues de una hora, media hora, dependiendo, para que podamos acercarnos hacia el hospital regional y allí poder recoger los órganos y trasladarlos ya al sitio donde nos indiquen.
¿Y cómo se siente? Me imagino que una mezcla de vértigo y de responsabilidad, ¿no?
Sí, mucha responsabilidad, porque lo que lleva es una vida para que te salve otra vida, ¿no? Entonces tiene que tener en cuenta que haya intervenido un gran equipo humano, de cirujanos, coordinadores y de todas las personas que van a destinar ese trabajo que han realizado a poder salvar una vida.
Antonio, ¿cómo empezó a colaborar con la Organización Nacional de Trasplantes? Porque sé que lleva ya 30 años, ¿no? Pero,
sí.
¿Cómo surgió esta ocasión, esta oportunidad?
Esta ocasión surgió porque el antiguo coordinador de trasplantes se puso en contacto conmigo porque necesitaba una respuesta inmediata cuando se empezó a trabajar los trasplantes en Málaga. Y probamos, dijo de probar, y probamos a ver cómo íbamos sacando para adelante la cosa, a ver si a ellos les interesaba y a mí también. Uh-huh. Y hasta hoy ha seguido interesando.
Trabaja usted en Málaga, pero tengo entendido que ha llegado a hacer recorridos hasta incluso Barcelona.
Sí, yo trabajo en Málaga, casi siempre estamos trabajando en lo que es toda Andalucía, ¿no? Pero vamos, se sale de afuera de Andalucía. En esta ocasión hemos salido a Barcelona.
¿Ese ha sido el viaje más largo que ha hecho con un órgano?
Sí, hasta ahora el viaje más largo ha sido hasta Barcelona. Uh-huh. Se ha ido a Madrid, se ha ido a Alicante, se ha ido a Elche, se ha ido a Murcia, a Badajoz, pero vamos, el más lejano ha sido Barcelona.
Uh-huh. ¿Qué le dicen sus compañeros taxistas? ¿Hay otros taxistas como usted que también se dedican a transportar órganos?
Sí, que, por ejemplo, en cada capital prácticamente hay un taxista que hace esto, este tipo de traslado. Uh-huh. En Córdoba hay uno, en Granada hay otro, en Cádiz hay otro, y entonces pues a nivel regional pues nos conocemos y nos estamos trabajando sobre WhatsApp.
Se habla mucho de los donantes, que son imprescindibles, pero sin gente como usted sería muy complicado llevar a término y con éxito estos trasplantes. Estamos hablando con Antonio de los Ríos, es taxista en Málaga desde hace casi 40 años, de los cuales 30 colabora con la Organización Nacional de Trasplantes, llevando órganos de un hospital a otro. Como le acabas de escuchar, se siente reconocido, recompensado e incluso ha llegado a hacer lo que para otros quizás serían misiones imposibles, realizar largos viajes de hasta 10 horas para salvar una vida con dos riñones desde Málaga a Barcelona. Antonio, felicidades por tu trabajo, por tu voluntariado y muchísimas gracias por atender la llamada de la noche.
Hola, gracias a ustedes por vuestro interés.
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
La parte más importante de la donación son, obviamente, los donantes. Aquí todos tenemos un papel importante que jugar y no hace falta donar un órgano. Podemos empezar por donar sangre. Hay una asociación que se llama la Asociación Amigos de Pontevedrana que se encarga precisamente de incentivar la donación. Y desde 2011... el último fin de semana de abril recorren de noche parte del Camino de Santiago. Es una manera de dar visibilidad a su trabajo y a la necesidad que hay. En concreto, el camino que hacen es el tramo que existe entre Pontevedra y la Plaza del Obradoiro. En la última edición contaron con más de 1.500 participantes. No se consideran peregrinos, ya que su objetivo no es tener la compostelana, pero seguro que su acción bien merece la bendición del santo. Francisco Pérez Miras es su presidente. Buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Bueno, se cumplen ya 10 años, ¿no?, de esa primera edición. ¿Cómo surge esta historia y este, no peregrinaje, pero de alguna manera sí acercamiento al santo con una buena misión?
Pues esto fue hace 11 años. Una persona que es de La Rioja, Raúl Álvarez, ve un hito aquí en nuestra ciudad y ve que los kilómetros igualan a la Valvanerada, que es una marcha que se hace en La Rioja para fomentar también la donación. Y entonces dice, pues nada, vamos a hacer aquí esta historia, y así empezó.
En los dos últimos años la pandemia ha impedido, ¿no?, que se celebre esta ruta. Sin embargo, habéis hecho otras actividades con el mismo fin, ¿no?, el incentivar la donación de órganos. ¿Cómo habéis pasado la edición de 2020 y 2021?
Pues en el 2020 se hizo una Pontevedra simbólica desde el balcón de casa. Nos pusimos todas las camisetas rojas y a la hora que solemos salir, que son las 8 de la tarde, pues pegamos los tres bocinazos desde el balcón y bueno, esa fue la Pontevedra 2020. Este año, bueno, pues ya había que cambiar un poco, ¿no? Había que cambiar un poco, entonces decidimos marcharnos a Compostela con un hito que fue hecho por nosotros y donde llevábamos un mensaje, un hito del camino, con su flecha, con su concha, y el mensaje es: deja tus órganos al final del camino para que otras personas puedan terminar el suyo.
¿Notáis que al dar visibilidad de esa necesidad latente que existe, hay más personas que se hayan dado de alta como posibles donantes?
Sí, sí. Nosotros, aparte bueno, de la Pontevedrada, pues tenemos más eventos como la Bolsa de los Deseos y mesas informativas, y sobre todo en mesas informativas pues se hacen tarjetas de donante.
Francisco Pérez Miras, muchísimas gracias por contarnos esta bonita acción que tiene que ver con las donaciones y el Camino de Santiago. Nos despedimos del presidente de la Asociación de Amigos de la Pontevedrana. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Debería confesar que mi mejor canción aún está por terminar. Tengo tantas.
Toda esta concienciación social es el eje sobre el que gira la donación y lo que permite que España siga siendo referente y siga estando entre los países con más donantes. Así que, de nuevo, somos en este sentido marca España. Podemos sentirnos orgullosos. Como te decía antes, en 2020 en nuestro país se realizaron 4.425 trasplantes. Esto fue posible gracias a las 1.777 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 268 personas que donaron un riñón o parte de su hígado en vida. Del resto se encargan los profesionales sanitarios. La cara visible de todo este engranaje es Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Doctora, bienvenida a la noche. Buenas noches. ¿Cómo está?
Muy buenas noches.
Es motivo de orgullo para todos ver que pese a las dificultades, pese a la pandemia, seguimos siendo líderes en trasplantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que funciona tan bien?
Pues es una combinación perfecta de varios elementos. En primer lugar, ya lo ha mencionado usted, la solidaridad de la ciudadanía española, la solidaridad del pueblo español. En segundo lugar, nuestro Sistema Nacional de Salud, un sistema público, un sistema de carácter universal y que permite que cualquier persona que necesita un tratamiento tan sofisticado como lo es un trasplante pueda acceder a ello sin ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa. Y en tercer lugar, lo que nos hace únicos en el mundo, o un referente mundial, es un modelo de organización, un modelo de gestión. Y esto es importante decirlo porque, aparte de generosos, somos unos excelentes gestores en este ámbito. Hay que tener en cuenta que hay pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donantes. Hay que fallecer en condiciones muy concretas, en la UCI de un hospital, en ventilación mecánica. Y si el sistema no está preparado para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo y tiene todo el proceso perfectamente organizado, por mucho que las personas quieran donar, esa donación no ocurre. Nosotros tenemos un sistema que está engranado en la figura del coordinador de trasplantes, la mayoría son profesionales del mundo de los intensivos. Dentro de los hospitales trabajan de forma activa, muy profesionalizada y orquestada por nosotros en hacer posible esa realidad de la donación.
Las negativas a una donación se sitúan en torno al 14%. Doctora, ¿dónde están las mayores reticencias? ¿Hay algún grupo determinado de población?
Es importante decir que esa tasa de negativas a la donación del 14% es de las más reducidas del mundo. Y también lo podemos poner en positivo, que el 86% de las familias dicen que sí a la donación llegado el momento. Las que dicen que no lo hacen por diferentes y muy variados motivos. Muchas veces se trata de un rechazo a aceptar el fallecimiento de un ser querido. Hay que tener en cuenta que esa pregunta sobre la donación llega en el peor momento de la vida de una persona, que es la de la pérdida de un ser querido. En otras ocasiones puede ser por dudas con respecto a si la religión que se profesa o determinadas acciones o actos o gestos que culturalmente son importantes para una familia pueden verse alterados por la donación, o si la religión no es coherente o no es favorable a la donación de órganos. Es importante en este sentido decir que todas las religiones, todas apoyan la donación de órganos, tejidos y células, absolutamente todas. A veces, en nuestra conversación con esas familias, logramos eliminar esos obstáculos o esas creencias, pero en otras ocasiones no. Luego, pues ahí hay motivos en los que todavía se puede trabajar o obstáculos en los que se puede trabajar. Y por último, hay personas que no dan motivos o puede ser por un enfado o con el sistema o por muchas cuestiones que a veces son difíciles de controlar. En cualquier caso, que el 86% de las familias diga que sí a la donación, yo creo que es algo para estar muy orgullosos.
Desde luego, es un porcentaje altísimo. Hablamos con Beatriz Domínguez Gil, es directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Doctora, muchísimas gracias por su trabajo, el trabajo de todo este gran engranaje. Gracias, por supuesto, a los donantes y por el tiempo que ha compartido con todos los oyentes de la noche. Felicidades también.
Muchas gracias a ustedes y como usted bien dice, es un éxito compartido, un éxito de la sociedad y de los profesionales. Gracias por este tiempo.
Qué historias tan bonitas, ¿verdad? Bueno, en apenas 4 minutos estrenamos hora. Enseguida actualizamos la información, pero antes quiero adelantarte otro de los temas que llevamos hoy en la noche. Cuando hablamos del tema migratorio, muchas veces lo hacemos pensando solo en las dificultades para acceder a un país y no en las condiciones que hay una vez que se consigue estar en ese país. Pero, ¿qué sucede con quienes sí llegan a su destino? Escucha.
La intención del gobierno español es desmontar la residencia por arraigo social. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Boleto de Ida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y me dedico a generar contenido en esta plataforma y en otras redes sociales. Un contenido que está dirigido al colectivo migrante para poder informarles sobre sus trámites, procesos y todas las novedades que le conciernen.
¿Te imaginas llegar a un país desconocido en el que no conoces a nadie, con poco dinero, sin los papeles? Eso le pasó a Ida Carruido cuando apenas tenía 21 años y había salido huyendo de su Venezuela, abandonó su país, llegó a España y bueno, no fue fácil, no fueron fáciles los comienzos. Ahora ella, a través de su canal, intenta ayudar a otros compatriotas a ahorrarles algún que otro disgusto. Hablando de disgustos, ¿algún que otro disgusto se han llevado nuestros búhos cuando han decidido vengarse? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, hay, bueno... Yo creo que el disgusto te lo llevas antes, ¿no? Porque ahí es cuando tienes el motivo para vengarte. Realmente, pues la venganza es cuando ya pues explota todo y sale esa mala leche que nos sale cuando nos vengamos. Y bueno, pero yo creo que el momento de dolor ha venido antes. Esta noche vamos a hablar de ajustes de cuentas, de venganzas. ¿Por qué? Porque en Taiwán unos clientes se han vengado de un restaurante esparciendo más de 1,000 cucarachas por el local. Hoy, ya te digo, estamos hablando de las venganzas. ¿Cuál es la mayor venganza que has hecho? No te preocupes, que puedes contestar de manera anónima. En el caso en el que mandes una nota de audio, ya no te lo podemos asegurar, pero bueno, porque ya reconocemos ciertas voces de oyentes habituales, pero bueno.
No pasa nada, no pasa nada.
Si nos escribes, mantendremos el anonimato, no te preocupes, querido búho. 661-201-512 o en nuestras redes sociales, déjanos un comentario o un mensaje en Facebook y en Twitter.
Bueno, muchos han prescrito.
Sí. Esperemos que sí, por la cuenta que le traemos de un búho que ya nos está escribiendo, esperemos que ya haya prescrito. Hoy quien abre el tramo de oyentes es nuestro queridísimo Mikey de Toro, compañero de fin de semana COPE, y él nos cuenta un caso de venganza familiar, porque Beatriz, todos sabemos que muchas veces los ajustes de cuentas pues se producen entre familiares, uh-huh. Así que vamos a escuchar a nuestro querido Mikey de Toro.
Muy buenas noches, búhos. Pues mira, os voy a contar. Yo una vez me peleé con mi hermano. Fue una pelea que no saltó sangre, pero estuvo a punto. Y claro, yo me enfadé mucho con él. Al día siguiente decidí levantarme de la cama antes que él por la mañana y llené toda la base, todo el plato de la ducha de pasta de dientes. Si oyeseis el guantazo que se pegó, es porque también lo oyeron mis padres un piso más abajo y se levantaron corriendo para ver qué había pasado. Pero efectivamente lo conseguí y me vengué.
Para haberse matado.
Hay veces que las venganzas se nos van de las manos y puede acabar peor de lo que esperábamos. Raúl de Argentina nos escribe, dice, hola búhos, dice, yo por mi parte no recuerdo ninguna, pero sí os diré que cuando hice el servicio militar vi con mis propios ojos cómo el cocinero le escupía a la comida destinada a un oficial que esperaba su cena sentado en el comedor del cuartel. Tremenda venganza, aunque él nunca se enteró. Feliz viernes a todos, buitos. Madre mía, bueno, pues estas son las venganzas. A ver qué nos contáis esta noche, a ver cómo habéis saldado esas cuentas. Cuéntanos, ¿cuál es la mayor venganza que has realizado? No te preocupes, que tu secreto está a salvo con nosotros.
Sí,
661-201-512 o en Facebook y en Twitter. Somos arroba la noche de COPE.
Siempre pueden decir que lo hizo un amigo.
Eso
o que conocen a alguien.
Alguien.
Me han contado.